Muy bien, buenos días para todos. Por estos días estamos hablando acerca de disciplinas espirituales. Y siguiendo con esta idea de lo que venimos viendo, hoy nos toca hablar sobre una de las menos taquilleras de todas, ¿no? Y una de las que tal vez sea menos explorada dentro de las iglesias de los hermanos. La mayoría de nosotros que estamos acá hemos llegado al Señor a través de las iglesias de los hermanos. Y dentro de nuestro movimiento de las asambleas, el tema del ayuno, que es el que nos va a ocupar hoy, el ayuno bíblico, es un tema que no se ha visto, a tal punto que la gran mayoría de ustedes muy pocas veces escuchó hablar, muy pocas veces leyó del tema. Hace un mes atrás vimos una pequeña introducción en un domingo como para tener una idea. Y hoy lo que vamos a hacer es dar las bases bíblicas que tiene el ayuno, nada más, porque no nos va a dar el tiempo para hacer otra cosa. Sencillamente lo que vamos a hacer hoy es explicar la base bíblica que tiene esta práctica, esta herramienta, como la vamos a llamar en lo sucesivo. No vamos a explicar ni cómo se hace, ni cuándo, ni las formas, ni por qué. Todo eso no vamos a llegar hoy. Imagínense que un tema que no hablamos nunca, en media hora no vamos a poder desarrollarlo demasiado. Así que la idea hoy es esa solamente. Primera cosa que tenemos que ver es por qué no hemos hablado de este tema y por qué no nos ha interesado. Yo en un momento me ponía en el lugar de las personas que tienen 30, 40, 50 años de creyente y nunca en su vida ayunaron. ¿Cómo se van a sentir hoy que vamos a explicar que hay que hacerlo? ¿Cómo se va a sentir uno diciendo, che, pero si yo en 40 años no lo hice, que estuve equivocado 40 años? No. Ahora vamos a explicar también por qué. Porque yo soy uno de ellos también, ¿no? Yo también tengo más de 50 años de cristiano y nunca, hasta hace poco, habíamos hecho esta herramienta. Las iglesias de los hermanos nacieron en lo que hoy es el Reino Unido de Gran Bretaña. Es decir, nosotros venimos de allá, de Inglaterra, de Escocia, de Gales. Allí está. Nació el movimiento de las asambleas de los hermanos. ¿Por qué se llamaron de los hermanos? Porque no quisieron utilizar ningún nombre que no sea inclusivo de todos los creyentes. Entonces, si uno dice bautista, ya está sectorizando. Si uno dice pentecostal, está sectorizando. Pero cuando uno dice hermanos, está siendo inclusivo de todos. Esa era la idea de ellos. La idea de este movimiento de los hermanos que nació en su momento, ¿no? En varias zonas de allá, como decíamos, de Inglaterra, de Escocia más que nada, ellos se hicieron fuertes, se hicieron mucho énfasis en determinados temas bíblicos. Claro, siempre que hacemos un énfasis sobre algo, estamos dejando de hacer énfasis sobre otras cosas, ¿verdad? Y esto pasó con las asambleas. Las asambleas de los hermanos se hicieron muy fuertes en determinados temas. Por ejemplo, el que causó el inicio del movimiento fue la cena del Señor. ¿Está? El movimiento de los hermanos se nutrió de hermanos bautistas, de hermanos presbiterianos, anglicanos. De allí salimos nosotros, ¿no? Algunos, muy pocos, pero había católicos también, muy pocos. Pero de ese grupo de hermanos salió nuestro movimiento, que, les decía, tuvo su fuerza inicial en la reunión de la Cena del Señor. Hicieron un cambio extraordinario para aquel entonces. ¿Qué hicieron? Hicieron que la reunión de la Cena no tenga un programa. pusieron los bancos en redondo y la mesa en el medio. Eso era ilógico. Todas las iglesias tenían un frente, un púlpito. Todas las iglesias tenían un programa, se sabía cuándo empezaba, cuándo terminaba, quién hablaba, todo. Los hermanos pusieron énfasis en lo que llamaron el sacerdocio de los cristianos, que todos podemos participar. Entonces hicieron la reunión de la cena así, que cualquiera podía participar. Y no había un programa. Y nadie era el centro. El centro era la mesa. Ellos pusieron fuerte énfasis en eso. Pusieron fuerte énfasis en el estudio de la palabra. Los hermanos fueron realmente estudiosos de la palabra. ¿Escuchaste, no, lo que dije? ¿No te hizo un ruido algo que dije? Dije, fueron. No dije, somos. Porque los hermanos fueron grandes estudiosos de la palabra. Cosa que hoy no podemos decir. Dentro de las otras cosas en las que se hicieron fuertes ellos es en decir que las iglesias son autónomas. Es decir, la iglesia de acá no depende de nadie, depende de acá. Chao. No como las otras que tenían una estructura eclesial, que tenían un referente, ¿no? Y bueno, los hermanos hicieron que las iglesias son autónomas. Cada iglesia no depende de nadie, ¿tá? Entre otras cosas en las que se hicieron fuertes. Vamos. Pero hubo determinados temas, determinadas doctrinas, determinadas cosas en las que los hermanos no fueron tan fuertes y que con el tiempo se fueron, algunas ni se empezaron y otras con el tiempo se fueron disolviendo. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles temas los hermanos no se hicieron fuertes? Un tema en particular es el tema del Espíritu Santo. En el tema de ese, del Espíritu Santo, las iglesias y los hermanos nunca fueron fuertes. Es más, siempre lo tuvieron ahí. El tema de los dones del Espíritu Santo, el tema de las manifestaciones, el tema de los dones milagrosos, el tema de que hay dones que han cesado. Y todas esas cosas, en eso los hermanos nunca fueron fuertes. En lo que es el mundo espiritual, las iglesias de los hermanos nunca fueron fuertes en el mundo espiritual. Ustedes saben que hay demonios, ¿verdad? Sí, sí, hay demonios, sí. ¿Dónde están? Ah, allá. ¿Hay? Sí, hay. ¿Hay ángeles? Claro que hay ángeles. ¿Dónde están? Allá. Es decir, nadie se le ocurre pensar que uno puede interactuar o tener algún tipo de cosa con estos seres, porque de chiquitos hemos aprendido en las iglesias que estas cosas no hemos hablado nunca. Es decir, son temas en los que los hermanos, son temas bíblicos, ¿no? Están en la Biblia, ¿no? Pero temas en los que los hermanos no han sido fuertes. Entonces, ¿qué? Porque acá nunca hablamos de los demonios, entonces los demonios no existen. Esa es la idea. No, no es esa la idea. Y nunca lo fue. Pero muchos lo pensaron así. Dentro de los temas que los hermanos no han sido fuertes y que no se han ocupado en estudiar, se encuentran las disciplinas espirituales. Dentro de las disciplinas, dos en especial. Una es la vigilia. ¿Saben qué es la vigilia? Miren cómo será que la mayoría no sabe lo que es, ¿no? Vigilia viene de, nos suena de velar a un muerto, ¿no es cierto? Esa es la idea de vigilia que tenemos. Pero la idea de la vigilia es no dormir durante una noche para pasar ese tiempo en comunión con el Señor. Eso es vigilia, ¿no? Lo tenemos en la Biblia, el Señor mismo lo hizo, ¿no? Es una disciplina espiritual. Ahora, vos nunca escuchaste hablar de eso. Entonces, lo más probable es que nunca lo hayas hecho. Nunca hayas pasado toda una noche. Yo muchas veces pasé la noche manejando la ruta, me quedé toda la noche trabajando. ¿Cuántas veces hemos pasado noches enteras haciendo cosas sin dormir porque no podía dormir? Ahora, ¿cuántas veces pasaste una noche entera sin dormir por decisión propia para ocupar ese tiempo en estar en la presencia de Dios. Eso es una disciplina espiritual y recibe el nombre de vigilia. Como te darás cuenta, los hermanos de la vigilia nunca hemos... Hay iglesias que lo hacían, ¿no? Incluso de acá cerca. Y otro de los temas en los que los hermanos no han sido fuertes en su estudio ha sido el ayuno. Ha sido el ayuno. Por varios motivos estuve investigando y encontré un montón de cosas que no vienen al caso ahora, pero hubo algo que hizo que los hermanos dejaran un poco de lado esta práctica, que como vamos a ver ahora, porque les repito, la idea es que veamos la base bíblica hoy, ya los apóstoles la practicaban. Los hermanos no han sido fuertes con este tema. No así las iglesias que nacieron en el otro lado del océano, es decir, las iglesias pentecostales, Asamblea de Dios y demás, que ellos sí han sido fuertes en todos los temas en los que los hermanos han sido flojos, justamente, ¿cierto? Es decir, marcando bien la diferencia entre un lado del océano y el otro lado del océano, por dar un ejemplo, ¿no? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Hasta ahora, porque tenemos que explicar por qué no lo hacemos nosotros, porque hasta ahora nunca hemos hecho esto. Y que no está mal que no lo hayamos hecho. La Biblia nos enseña que estamos formados de tres cosas, de espíritu, alma y cuerpo. Eso lo vimos la otra vez cuando explicamos un poquitito qué era, ¿se acuerdan? Y la Biblia nos enseña que estas tres cosas batallan entre sí. La Biblia nos enseña que la unión entre el cuerpo y el alma, más la naturaleza adámica caída que todos tenemos, forman lo que la Biblia llama la carne. Eso es la carne. Y la Biblia enseña que la carne batalla contra el espíritu. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Verso 14, el que habla es el apóstol Pablo y dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Acá nos encontramos al apóstol Pablo relatando la lucha que nosotros tenemos, pero él la cuenta él acá. Él dice: yo tengo ganas de hacer cosas buenas. Tengo ganas de hacer cosas buenas, pero me dura un segundo las ganas. Porque enseguida, ¿qué ocurre? Veo otra ley, dice, no lo leímos, el verso 23, ¿no? El 23 justo no lo leímos. Dice: pero veo otra ley que está dentro mío, que me dice que lo que voy a hacer, lo puedo hacer mañana. Total, no va a pasar nada. ¿Sabes cuánta gente no lo hace y no le pasa nada? Entonces Pablo cuenta esta ley, esta disputa, esta batalla espiritual que tenía adentro. Dice: la carne tira, y dice para dónde tira, miren. Verso 15, la carne tira para lo que me gusta, Pero el Espíritu tira para lo que yo sé que está bien. Y esa lucha es constante dentro nuestro. Constantemente estamos luchando. A veces ni te das cuenta vos. ¿No? ¿No te pasa? A veces ni te das cuenta. No te das cuenta por el hecho de que no entendés que vivís en guerra. Porque la vida espiritual es una batalla, dice la Biblia. Y es una batalla que empezó un día y que no termina nunca. Todos los días nos levantamos en guerra. El tema es que como no nos damos cuenta, ¿qué ocurre cuando la carne dice algo y el espíritu dice algo? ¿Qué es lo que ocurre allí? La otra vez dimos un ejemplo, ¿se acuerdan? El domingo a la mañana, suena el despertador a las 8. ¿Y el espíritu qué dice? ¡Arriba! ¡Hay que ir a la cena! ¿Y la carne qué dice? 5 minutos más. Sí. Otro ratito. Dale. ¿Sabe cuánta gente llega tarde a la cena? Dormí un cachito, un poquito más. ¿No? Esa lucha, si vos esta mañana no la tuviste, es porque uno de los dos, o la carne o el espíritu, le gana fácilmente al otro. Lo tiene dominado. Entonces no hay lucha. ¿Se entiende? Cuando uno de los dos tiene dominado al otro, no hay lucha. Eso es lo que pasa entre la carne y el espíritu. Estamos en Romanos 7, vamos a capítulo 8. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Muy bien, vos querés saber ya, ahora, acá mismo, querés saber quién domina dentro tuyo, si la carne o el Espíritu. Querés saber ya. Ya lo vas a saber. ¿Cómo dice el verso 5? A ver, ¿me pones, por favor? Ahí tenés. Ya estás sabiendo. ¿Querés saber quién domina en vos, si la carne o el espíritu? Muy bien. Fíjate qué pensás durante el día. ¿En qué pensás? Durante el día. Abrí los ojos a la mañana cuando suena el reloj y te despertar. ¿Qué es lo primero que pensás? Todo lo que hay que hacer. ¿Qué es lo primero que pensás? Porque acá dice muy clarito que los que son del Espíritu, la mayor parte del día, ¿saben qué hacen? Piensan las cosas del Espíritu. Pero yo estoy laburando. ¿Qué voy a estar en el laburo? Sí, en donde estés. Mientras trabajas, mientras estudias, mientras estás en tu casa. Tenés la cabeza concentrada en lo que estás trabajando, pero el alma ocupada con el Señor. ¿Querés saber quién domina? Fíjate qué pensás durante el día. Si en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu. Ahí está. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 6. Son muchas las personas que dicen que el ayuno no está en la Biblia y que por eso nosotros no lo hacemos. Bueno, está en la Biblia, está, aparece. En el Antiguo Testamento aparece más de 20 veces. Otros dicen, bueno, sí, en la Biblia está, pero está en el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, sí está y está en el Antiguo Testamento, pero también está en el Nuevo, también. Claro, estas personas dicen, sí, sí, está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo, pero está en los Evangelios. Entonces, no está en la época de la Iglesia. Sí, sí, está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento y está en los Evangelios, sí. Pero también está en el libro de los Hechos, durante la época de la Iglesia, también. Ah, sí, pero no hay ningún mandamiento en la Biblia que diga que hay que ayunar. Efectivamente, no hay ningún mandamiento. ¿Saben por qué? Porque no es un mandamiento. Ni siquiera es una ordenanza. Es una herramienta, dijimos. Es una práctica. ¿Cómo hay que orar? ¿Parado, sentado, acostado, con las manos juntas, como nos enseñaban en la escuelita cuando éramos chiquitos? Vamos a orar. ¿Qué había que hacer? ¿Con los ojos cerrados se ora, con los ojos abiertos? ¿Cómo se ora? ¿Se ora de rodillas? ¿Cuál es la forma? Cada uno tiene la suya. Porque es una herramienta. Es una práctica. El ayuno también es una herramienta. Es una práctica. El Señor habló del ayuno porque Él mismo ayunó. Recuerdan que antes de iniciar su ministerio, Él hizo un ayuno realmente sobrenatural de 40 días. Y Él habla del ayuno, siendo ejemplo porque es el primero que lo hizo. Los judíos ayunaban. Los judíos tenían establecido en la ley una vez al año, el día de la expiación, realizaré el ayuno. Ese día ayunaban. Luego, más adelante, ya cuando se instauraron las sinagogas, comenzaron a ayunar una vez por semana. Y los fariseos, para demostrar que ellos eran más espirituales, ayunaban dos veces a la semana, martes y jueves. Ellos ayunaban el doble que los otros para mostrar que eran mejores. Así que en la época del Señor, el ayuno era algo tradicional, porque toda la gente ayunaba una vez a la semana y los fariseos dos veces a la semana y los judíos, en especial, una vez al año. Así que era algo normal. Y el Señor, para hablar del tema, va a hablar de tres cosas que los cristianos hacemos y que el Señor da por descontado que todos los hacemos y lo vamos a hacer. ¿Está? Estamos en Mateo capítulo 6, verso 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Hasta ahí nomás. ¿Conoces muchos mandamientos en la Biblia que digan dad limosna los unos a los otros? ¿Lo conoces a ese? No lo conoces. No, porque no está. Pero el Señor acá dice, está dando por sobreentendido que nosotros vamos a dar limosna. Cuando deis limosna, no dice una vez al año cuando des, no. Cuando des limosna, es decir, da por entendido que vamos a dar limosna. Por eso todos nosotros siempre damos limosna. ¿Vieron? Ah, no vieron. Está. Verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Segunda cosa en la que el Señor pone énfasis. No dice el Señor que hay que orar, aunque la Biblia sí lo dice. El Señor está dando por sobreentendido que todos vamos a orar. Por eso dice, cuando ores. No dice, si llegás a orar alguna vez. No. Está dando por entendido que vos vas a orar. Verso 16. Cuando ayunéis, No seáis austeros como los hipócritas. ¿Puede ser, por favor, ese versículo en la versión NBI? En vez de la... Muy bien. Miren la NBI cómo le da una claridad extra al versículo, ¿no? Porque la Reina Valera 60 dice, cuando oréis, cuando ayunéis, no seáis austeros. Te queda claro, ¿no? No ser austero cuando ayunéis. ¿Qué sé yo qué es austero? ¿A qué te suena austero? Bueno, sí, a eso. Mira esta versión como te da un cachito más de luz. ¿Cómo dice? Dice, cuando ayunen, no pongan cara triste. El Señor está dando por entendido que nosotros vamos a ayunar. No está diciendo, si alguna vez se te ocurre por una de esas ayunar. No, no, no dice. Dice, cuando ayunéis, no pongas cara triste como hacen los otros, los hipócritas que demudan su rostro para mostrar que estás ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que obtuvieron? Que los demás lo vieron. Esa es la recompensa, ¿no? Pero miren lo que dice, ahí estamos en el 16, ¿no? El 18, poneme, por favor. Sino, ahora está hablando de los que ayunan sin ser vistos, ¿no? Para que no sea evidente ante los demás que estáis ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero mirá lo que dice ahora del ayuno. Mirá lo que dice ahora. Y tu Padre que ve qué se hace en secreto, ¿qué va a hacer con vos si ayunas? ¿Qué va a hacer, dice? ¿A quién va a recompensar? ¿A quién? Al que ayuna. Al que ayuna con la motivación correcta, que es la que él está dando, no para ser visto. Perdón, ¿qué tiene el ayuno? ¿Tiene qué? Recompensa. ¿De parte de quién? ¿Quién es el que te va a recompensar? Ah. Ah. Ahí me gustó más. Pero más, poneme por favor la Reina Valera ahora, nuevamente, el mismo versículo. ¿Qué le agrega esta versión a la anterior? Que ¿cómo es la recompensa? Ah, interesante el ayuno entonces, ¿eh? Ahí como que te dio un cachito más de gana, ¿no? De decir, ah, bueno, vale la pena no comer, ¿no? ¿Eh? No nos olvidemos que estamos hablando de una herramienta. ¿Cuántos de ustedes en su casa tienen una pala de punta? ¿Cuántos tienen una pala de punta en su casa? A ver. ¿Vos tenés una pala de punta en tu casa? ¿Sí? Hacha también tenés. Brava, ¿eh? Vos tenés pala de punta. Por lo que me parece, no la usás nunca, ¿no? Ah, sí. Y el hacha también. El ayuno es una herramienta que vos no sabés que la tenés. Entonces nunca la vas a usar. Es tener la pala guardada en el fondo que no sabes que la tenés. Entonces nunca la vas a ir a usar. Pero la pala está. La herramienta está. El problema es que como no sabes que la tenés, porque vos ves que es una cosa que está colgada ahí, que tiene un mango, que después tiene un palo largo así, de madera, y que después abajo viene un pedazo de fierro doblado así, y vos mirás y decís, ¿para qué será esto? No sabés para qué sirve, entonces nunca lo vas a usar. Eso nos pasa con el ayuno. Es una herramienta que muchos no saben que la tienen y otros la tienen y no saben para qué sirve. Entonces nunca la usamos. ¿Saben qué nos estamos perdiendo? La recompensa de Dios. Vos te la estás perdiendo. Bueno, para ver que no en el Nuevo Testamento está, vamos a Hechos, vamos a apurarnos un cachito porque es la hora. Hechos, capítulo 13. Ya vimos que en el Nuevo Testamento está. Vamos a ver ahora en Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, verso 2. La Biblia dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo apartarme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Estamos hablando de la iglesia de Antioquía, una iglesia misionera, una iglesia pujante, una iglesia grande que había crecido mucho. ¿Y qué hacían antes de tomar una decisión importante en la iglesia? Dos cosas. Porque el ayuno nunca va solo. Siempre va de la mano, ¿eh? Es como el queso y dulce, ¿vieron? Van como el gordo y el flaco, ¿vieron? Van juntos, Batman y Robin, ¿está? Bueno, el ayuno nunca va solo. Es ayuno y oración. ¿Está? ¿Qué hacía la iglesia en Hechos 13? Hechos 14. Damos vuelta a la página. 14, verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No solo la iglesia lo hizo al momento de tener que elegir misioneros. Cuando esos misioneros salen y van fundando iglesias, cuando llega el momento de poner autoridades en las iglesias, no lo hicieron. A ver, aquel, sí, vos querés ser pastor, vení. No hicieron así. La Biblia dice que antes de nombrar una autoridad en la iglesia, ¿qué hicieron? Oraron y ayunaron. El ayuno alinea nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque afloja la carne y fortalece el espíritu. Cuando empecé a hablar, este vaso estaba lleno de agua. ¿Qué tengo que hacer para que el vaso se llene de aire? Me tengo que tomar toda el agua. Solamente con sacar el agua, ya lo estoy llenando. Y la idea del ayuno es sacar la carne, debilitar la carne, porque automáticamente con la oración, por eso van de la mano, automáticamente lo voy llenando con el Espíritu. Segunda Corintios, capítulo 6. Habla ahora el apóstol Pablo y cuenta detalles de su vida. Ya no estamos en el Nuevo Testamento, ya no estamos en los Evangelios, ya no estamos en los Hechos, estamos en plena época apostólica. Y el apóstol Pablo, capítulo 6, versículo 5, 2 Corintios, dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. El apóstol Pablo tenía como fuerza para su trabajo, para su ministerio, el ayuno. El mismo texto se repite en capítulo 11, seguimos en 2 Corintios, capítulo 11, verso 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en algún ayuno, dice, ¿no? ¿Cuánto ayunaba Pablo? ¿Cuánto ayunaba Pablo? Muchos. A nosotros ayuno nos suena a examen médico, ¿vieron? Ayuno nos suena que nos van a pinchar, que nos van a hacer un lavaje en el estómago, que tenemos que nos van a... Nosotros ir en ayunas es lo peor que nos pueden pedir, ¿vieron? Porque... Pablo tenía muchos ayunos sobre sus lomos, muchos, muchos. Esto era una práctica apostólica. Vamos a ir ahora a Primera Corintios ahora, capítulo 7. Capítulo 7, verso 5, por favor. Bien. La versión que tenemos puesta en la arriba, en la pantalla, dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Está hablando del matrimonio acá. Y está diciendo que es bueno que el matrimonio, frente a determinados problemas, se abstengan de tener relaciones y utilicen ese tiempo para qué, dice. Para orar. ¿Está? Bueno. Eso dice nuestra versión. Otras versiones dicen otra cosa. ¿Está? ¿Cómo andas para leer? Si te doy algo, ¿podés leer? Vamos a leer una de las versiones más modernas que hay, que es la misma Reina Valera que nosotros tenemos, la que nosotros usamos en 1960. ¿Ah? Excelente año, 1960 fue de los... En el 60 se hicieron las mejores cosas de... ¿Sabían ustedes eso? Se hicieron de las mejores cosas. Claro, nací yo ahí, por eso, 1960. Y se hizo la versión Reina Valera 60, ¿no? Bueno, pero en el 2010 salió otra. Reina Valera 2010 es esta. Léeme el verso 5 ahí, por favor.
No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en ayuno y oración.
Ahí nomás. Epa, la versión más moderna que tenemos hoy agrega una palabra a oración. Agrega ayuno. Esta es la más moderna. Pero vamos a pegar un salto tecnológico impresionante. Y vamos a ir a la más vieja. Año 1569. ¿Me siguen? La Biblia del Oso. ¿Alguien sabe qué era la Biblia del Oso? La Biblia del Oso se llamaba así porque en la tapa tenía un oso comiendo un panal de miel, ¿no? Fue la primera traducción al castellano. Estamos hablando de Casiodoro de Reina. 1569 es la primera traducción al castellano de la que salió la nuestra. Miren lo que dice. Ojo, porque acá vas a tener que leer en castellano del 1500. ¿Cómo andás? Vamos a ver. Bueno, verso 5. Ojo, ¿eh? A ver.
No os defraudéis el uno al otro, si no fuere algo por tiempo de contentamiento de ambos, por ocuparos en ayuno y en oración.
Ahí nomás. La versión más vieja de las nuestras y la más nueva de las nuestras le agregan a este versículo una palabra. Pero en el original de la Biblia, en el original griego, oh sorpresa, dice ayuno y oración. Así que también está como mandamiento apostólico. Aunque Pablo dice, no os doy esto de modo de mandamiento. ¿Por qué no lo da como mandamiento? Porque no es para todos. Por eso. Mucha gente no puede ayunar. Por problemas de salud, por problemas de enfermedad. Un diabético no lo puede hacer. Una persona mayor no lo puede hacer. No es para todos. Es una herramienta. Es lo mismo que yo le doy un hacha ahora a cualquiera de ustedes y le digo, ahora ponete, no va a poder. ¿Está? Bueno, esta herramienta es muy buena. Es fundamental. Pero no es obligatoria. No es obligatoria, es necesaria. Pero no es para todos. Bueno, acá terminó la introducción. ¿Está? Y estamos en hora. Hasta acá llegó la introducción de mostrar en la Biblia que el ayuno existe. ¿Quedaron conformes de que existe y de que está en la Biblia? Y de que no está solo en el Antiguo Testamento, no está solo en los Evangelios, no está solo en los Hechos, está en las cartas apostólicas. Y el apóstol Pablo lo dice. ¿Quedaron conformes? Bueno, últimos dos minutos para ver una sola de las cosas de para qué sirve. Una. Nos falta ver cómo se hace y demás, montones de cosas, pero vamos a ver una sola. Vamos a Marcos capítulo 9. Marcos 9. Los discípulos quisieron liberar a una persona endemoniada y no pudieron. No pudieron. Dice el verso 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Capítulo 6. Marcos, capítulo 6, verso 7. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Ahí nomás. El Señor llama a los discípulos y dice el texto de Marcos 6, le dio autoridad. ¿Sobre qué? Sobre los demonios. Ustedes tienen autoridad, los pueden sacar, adelante, vayan. Y fueron y lo hicieron. ¿Pero qué pasó? Con uno no pudieron. Ah, ¿pero cómo? Si Dios le dio la autoridad o no, ¿no se la había dado el Señor? Claro, pero no pudieron. Este mismo pasaje está en el Evangelio de Mateo, no tenemos tiempo ahora de leerlo, pero en Mateo, el Señor le dice a los discípulos, dicen, ¿por qué no lo pudimos sacar? Y el Señor les dice, ¿no pudieron? ¿Saben por qué? Por culpa de ustedes no pudieron, le dijo. ¿Cómo? Si vos no diste el poder, sí. Pero por vuestra poca fe, dice. Porque este género de demonios, esta porquería, esta inmundicia, como le llama él, ¿no? Inmundo, esta inmundicia, solamente sale con oración y ayuno. Es decir, ¿le da un plus a la vida espiritual la oración y el ayuno? Por supuesto. ¿Y cuál es el plus en este caso? Había algo en la vida de alguien que nadie lo podía sacar. Una inmundicia había. Y nadie podía, porque hay determinadas porquerías que todos tenemos dentro y que no son demonios, que son pecados. Y que no podemos sacarlas de la vida. Y que no salen. Y que estamos cansados de luchar contra ellas. ¿ Por lo general, cuando alguien viene a consejería y viene a hablar con vos y te dice, hola, ¿qué tal? Bien, te vengo a ver porque tengo un problema. Bueno, ¿qué problema tenés? Y miro pornografía. No, querido, eso no es un problema. No, no. Eso es un pecado. No es un problema. Un problema es que tuviste un accidente, que tenés un chico enfermo, que no te alcanza la plata. Es un problema. Esto es un pecado. Y el primer problema que tenemos en nuestra vida cristiana es que muchas veces no le llamamos por el nombre a las cosas que hacemos. Son pecados. Y muchas veces esos pecados están arraigados, enquistados adentro nuestro y no los podemos sacar. Y tenemos años de creyentes. Y tenemos años de luchar. Y tenemos años de desesperanza y de sentirnos vencidos. No estoy hablando del pecado que uno hace de canchero, sí, yo voy igual. No, 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 no. Estamos hablando del pecado que no podés frenarlo. El pecado ese que cuando lo hiciste te diste cuenta y decís, ¡otra vez! Ese pecado estamos hablando. ¿De cuántas veces dijiste? No voy a gritar más, no me voy a enojar más, no voy a tirar las cosas más. ¿Y qué pasa el otro día? Otra vez, pum. ¿Cuántas veces dijiste, esta es la última mentira que digo, me voy a coser la boca para no volver a mentir? ¿Y al otro día qué pasó? Otra vez. A esos pecados nos estamos refiriendo. ¿Tendrás alguno vos? ¿Tenés alguno? Que no podés. Te voy a dar una herramienta hoy. Una herramienta extra para poder usar. Porque hay determinadas porquerías que tenemos adentro que no salen así nomás. No salen. Y vos lo sabés. Para eso sirve el ayuno. Precisa un plus extra. Tenemos que terminar. Me falta terminar como siempre, pero hoy no podemos. Nos falta ver cómo se hace el ayuno, cuántos días, qué se come, qué no se come, demás montones de cosas, de la mecánica incluso, de cómo es y demás, y de los tipos de ayuno que hay, que en otra ocasión vamos a seguir. Pero yo quiero que hoy te vayas llevándote una cosa, una. Y es que Dios quiere quitar ese pecado que tenés enquistado ahí adentro. Dios quiere hacerlo. Y tiene el poder para hacerlo. Pero está faltando. Para algunas cosas, ese plus de achicar la carne y fortalecer el espíritu. ¿Estás dispuesto? Que Dios lo está en esta mañana. está dispuesto a ayudarte a vencer el pecado. La Biblia nos dice que Él ya venció por nosotros. Él en la cruz ya dio su vida, ya con su muerte expiatoria allí en la cruz, Él logró vencer al pecado. El tema es que nosotros no lo vencemos. No nos apropiamos de ese triunfo del Señor allí en la cruz. Y nos vuelven a surgir las cosas. Cosas que Dios en esta mañana quiere sacar de tu vida. ¿Estás dispuesto? Dios te bendiga en esta mañana. Para que su palabra haya podido iluminar. Iluminar. Y haya mostrado ese rincón oscuro del corazón que había ahí. Oscuro. Para que de ahora en adelante Él con su luz pueda empezar a trabajar allí. En eso. En esa inmundicia. En ese pecado que a la carne le gusta y que la mejor forma de debilitar la carne y fortalecer el espíritu es el ayuno. Dios nos bendiga.